Radio Universidad de Chile presenta La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.
Queridísimos radioescuchas, muy buenas tardes. Calla Macana, ¿cómo estás tú?
Muy contenta, contento, señor, contento.
Sí, aquí estamos. Continto, yo también sí. Estoy. ¿Habría que decir continte, el lenguaje inclusivo?
Continte, ah, bueno,
qué
sí.
Complicado.
Sí.
Pero ella suena que... como tintura, ya sí. Es problemático.
Como sí, como el tinte del pelo y eso no. Yo no le hago esos tintes, solo el
que
tinto.
Hablar en francés sería le vin.
Eso, le vin. ¿Cómo has estado tú?
Muy grato, sí. ¿Bien? Ávido de esta mesa coja, pues, feliz.
Sí.
Estamos nuevamente invocando a Pérez Tuesta. Tenemos el busto de Pérez Tuesta aquí.
Le vamos a prender velitas ahora.
Sí,
vamos a partir prendiéndole velas a Ignacio.
Pasa a ser una divinidad Pérez Tuesta, porque es omnipresente.
Sí, siempre está aquí entre nosotros. De hecho, está la silla ahí. Sí. Oye... queridísimo Rodrigo, te cuento, yo te quiero contar que para este mes que viene, el mes de julio, ¿te acuerdas que hace un tiempo atrás no pude venir un día a la mesa coja porque me fui de viaje?
Eso, y dijimos que íbamos a contar
después. Sí, íbamos a contar después, porque ahora ya que estamos cerca de julio, el mes de julio la revista La CAV...
Eso, tiene, nuestros amigos de La CAV ahí,
sí, firmes, junto a todos nosotros, tiene un especial que habla sobre Cauquenes, que es súper importante porque se hizo un recorrido muy bonito sobre los nuevos sectores, los pequeños productores que están dentro de Cauquenes.
Me encanta.
Y yo con Carlos Reyes nos fuimos más al sur. Y la Maquita Álvarez, que es nuestra fotógrafa regalona, con la Maca nos fuimos para el sur, a Futrono. Eso es como región de los ríos, porque es la 14ª región ahora. Y nos fuimos para allá a recorrer, a conocer Futrono, que yo quedé enamorada de Valle.
¿Fuiste a Altaflor? ¿Fuiste a Gifén? ¿A qué lado fuiste?
Fui a varios lados que no me acuerdo, no me digáis qué nombre, porque de verdad que mi memoria. Pero ahora tengo aquí en contacto telefónico y te quiero presentar, porque nosotros fuimos a hacer un reportaje sobre la trufa negra.
¡Eso! Que es la trufa super, negra. Sí. Ese es nuestro tema de primer bloque hoy, trufa negra.
La trufa negra. Y la trufa negra, para que nuestros auditores y nuestros radioescuchas puedan entender un poquitito, es un producto, es un hongo que crece bajo la tierra, y yo encontré al personaje perfecto. Nos hicimos súper amigos. Él se llama Jordi Grau Ruiz. Tiene 33 años, un ingeniero agrónomo, y aparte hizo un magíster de administración de empresa. Pero es un cabro súper joven, súper aperrado, que a mí me encantó su filosofía y su forma de vivir. Él es muy santiaguino, muy citadino y todo el tema, siempre vivió acá.
Es animal urbano como nosotros, dices
sí,
tú.
Sí, pero, sí, no, él todo el rato ha estado pensando, él es sureño de corazón, entonces todo el rato estaba pensando qué hacer y cómo hacer para poder irse a vivir allá.
Qué bien.
Y encontró este tema de la trufa negra, y hoy día lo tenemos en un contacto telefónico que nos va a contar, y ahí le vamos a hacer preguntas.
Eso.
Y nos va a contar qué es lo que es, porque para que saquemos los mitos de qué es lo que es la trufa negra. Así que ahora los presento a los radioescucha, a nuestro amigo Jordi Grau. Hola Jordi, ¿cómo estás?
Hola Claudita, muy bien. Hola Rodrigo.
Hola Jordi, un gusto tenerte en la mesa coja.
El gusto es mío, ¿eh? Tremenda presentación. Me siento un poco halagado con esta previa.
Excelente.
Es lo que corresponde, pues. Cuéntanos Jordi, pues, cómo llegas a la trufa negra en el sur, y cuéntanos qué es la trufa negra, este manjar vegetal que en el norte de Italia es un verdadero oro gastronómico y que en Chile tenemos sin darnos cuenta. Y que, querido Radio Escucha, no es la trufa de chocolate que compramos en la esquina.
Eso, primer mito. Desmintamos que
primer
es una trufa.
Mito, por favor, empecemos desde ya a aclararlo. Que vamos a hablar de un hongo, no del chocolate.
Eso. Ya cuéntanos un poquitito cómo nace esto, este tema, cómo nació tu idea y todo.
Esto partió desde hace unos cuantos años ya, el año 2010, buscando alguna alternativa para poder arrancarme de la ciudad, en realidad. Yo soy nacido y criado allá, pero de corazón, como decía la Claudita, acá en el sur. Entonces estuve buscando alternativas de negocios, de estilo de vida, y me decidí a venir para acá.
¡Qué
Y eso lo
valiente!
tenía que hacer de alguna forma, como con algún proyecto que me trajera. Y fue entonces cuando encontré el tema de la trufa, que es súper amplio y súper especial, que combina distintas áreas, pero que a mí se me adaptaba perfecto pa venirme a la zona.
¡Qué
¡Bien!
bien! Perfecto. Oye, ¿y cómo? Ya, cuéntanos un poquitito. La trufa es entonces un hongo, les contaba yo a los radioescuchas. Cuéntanos cómo se produce esto. ¿Cómo nace la trufa?
Exacto, la trufa es un hongo que se desarrolla en las raíces de algunos árboles. Entonces, uno prepara un árbol, lo inocula con las esporas de este hongo y entonces se empieza a desarrollar en todas las raíces el micelio de este hongo. Y al cabo de unos 5 años, más o menos 6 años, en forma normal, empiezan a salir las primeras trufas, que es la que muchos ya conocemos como las trufas comestibles.
O sea, estamos en presencia de un hongo de bosque y que además está abajo del árbol.
Tal cual. Es un cultivo que es completamente opuesto a casi todos los cultivos que uno conoce de fruta o, no sé, en general, en todo lo que es la agricultura. No se ve el producto hasta que se cosecha. Y ni siquiera es uno el que lo cosecha solo. Se necesita un perro que te identifique cuando el producto está listo. Entonces, es una incertidumbre hasta el minuto que uno cosecha y empieza a cosechar. Y eso ocurre principalmente en junio, julio, agosto, que es un tema súper importante, porque esta trufa es de invierno, es trufa negra de invierno. Por lo tanto, es en esa fecha que uno empieza a pasear a los perros y los perros se identifican dónde está el aroma de la trufa lista, de la trufa madura. Y entonces uno como cosechador va y la desentierra.
Deduzco entonces que tenemos varios tipos de trufa y dentro de esos varios tipos de trufa es la trufa negra la que tiene las características más cotizadas o más apetecidas que nos pueden llevar a esta excelencia de sabor y a este verdadero paraíso gastronómico que vamos a encontrar.
Hay varios, efectivamente, hay varios tipos de trufas, principalmente la blanca y la negra. La blanca solamente se cosecha en forma silvestre en Europa, nunca nadie la ha logrado cultivar, por lo tanto no la tenemos acá tampoco. Y dentro de las negras hay una gama bastante amplia, y dentro de esa gama nosotros tenemos la de invierno, que es la mejor, la más top dentro de todas las negras. Entonces, esa es nuestra joyita que nosotros cultivamos acá.
Oye,
¡Qué bien!
yo cuando estuve allá me llamó mucho la atención su forma, ya que uno conoce la trufa porque la ve en imágenes y todo, que es como una especie de una piedra, como una papita rugosa con textura, pero tú la partías y veías unas vetas
Eso
preciosas.
es muy
Sabes que es
bonito.
súper lindo el producto porque es un hongo y es un hongo pesado. No, no, no es de agua, no es
No,
como tan
no es
livianito.
champiñón blanco,
No,
fome
no.
y que va a ser 1 kilo hay que llenar un container.
Sí, no, y un aroma que tiene el producto. Yo creo que, bueno, Jordi nos contaba cuando paseamos allá en Futrono, nos contaba que por eso los perros cosechaban, porque al olfato de
Esto es
ellos
notable,
es muy
cosechar con
sencillo.
perro.
Sí,
¡Qué
te muere.
genial!
Cuéntanos un poquitito, Jordi. ¿Cómo se llaman tus grandes partners con los que trabaja? Porque sus partners son perritos. Bueno, está Joseph, que es su hermano, pero además tiene dos perros que son bacanes. O sea, yo me acuerdo de haber estado, haberlos visto, cómo cosechaban y todo. Cuéntanos un poco cómo se trabaja eso. ¿Cómo adiestras a un perro? ¿Tienes una escuela de que adiestran los perros? Cuéntanos un poquitito cómo se hace eso.
El trabajo con los perros en realidad es respuesta de la necesidad de uno, ¿eh? Por un lado tengo claro la teoría y la práctica de tener perro, de tener buena relación, y por otro es las ganas que tiene el perro en devolverte toda esa buena onda cosechando para ti. Entonces es un entrenamiento muy sencillo, que el perro tiene que identificar el aroma de la trufa con un juego, que eso se hace en poco rato. Pero y después tiene que continuar ese trabajo con una buena intención o unas buenas ganas del perro para trabajar y cosechar para ti. Entonces nosotros hemos preparado nuestros perros y bueno, la estrella aquí son Tartufo,
Tartufo.
Sí.
Son las dos estrellitas que nosotros
Y la
tenemos hoy
boca.
día trabajando.
¿Y Tartufo es muy adulador, como su nombre podría indicarlo?
Tartufo es un galán de mucha energía y que, bueno, es una máquina cosechando en realidad. Tiene así, pero energía para regalar. Antes de entrar a cosechar, lo saco a correr para que gaste un poco de energía y después se pueda concentrar pasando la hilera y buscando trufa con nosotros. O sea, ese es
¡Wow!
su power para trabajar.
¡Qué
Ahora,
bien!
claro, en general los perros, por ejemplo, para las drogas, trabajan unos 15 minutos y después descansan. Acá los perros trabajan un poco más, pero siempre es un tono de juego. O sea, el perro nunca puede llegar a estar exigido, nunca puede
Eso.
estar cansado. Eso es algo que nosotros, uno, nos preocupamos mucho y dos, sabemos que no funciona. O sea,
Sí,
si el
po.
perro no quiere, el perro no trabaja. Y si el perro no trabaja, no tienes cómo hacerlo trabajar. O sea, no. Eso es algo que nosotros vemos desde el día uno. O sea, si uno, por ejemplo, tuvo un mal día o anda de mala gana, no vayas a cosechar, porque el perro lo percibe y él tampoco así quiere cosechar. Entonces nosotros damos prioridad al ánimo de cómo está uno, de cómo está el perro, y entonces en buena
Qué buena.
dinámica salimos a cosechar y es una experiencia, cada una de las veces es una experiencia increíble.
Y cuéntanos cómo llegamos a la gastronomía de la trufa, Jordi, porque en Chile conocemos poco a la gastronomía de la trufa, que es un verdadero tesoro y es de los ingredientes más refinados
Sí.
de la comida del sur de Europa. Particularmente, uno puede encontrar recetas de alta gastronomía de trufa en el norte de Italia, Milán y alrededores, en Francia y también en el norte de España, hay preparaciones muy, muy interesantes de trufa. Cuéntanos, ¿cómo aprovechamos alimentariamente la trufa? Si tiene aceite, si necesitamos cocerla, si la consumimos seca, con qué la combinamos, etcétera.
Ya. Mira, tocaste muchos temas muy importantes. Ojalá que no se me pasen porque son muchos y muy buenos. Pero a grandes rasgos, sí, es un producto que nosotros partimos desde otro lado. O sea, nosotros soñamos primero con producir para exportar. Ese era como el primer concepto, ver un poco el desafío de producir este producto. Después nos fuimos dando cuenta que nos gustaba mucho el producto. Entonces empezamos a pensar en dejarlo en Chile y en darnos cuenta y compartir la experiencia del producto con nuestros clientes. Entonces formamos un feedback, una muy buena relación con todos nuestros clientes que al final queríamos siempre que nuestra trufa quede acá y poder ver cómo van ir mejorando los tiempos de las cosechas, ver en qué platos se pueden preparar. Hay una infinidad de preparaciones y cada chef tiene su estilo, tema que nosotros no nos metemos mucho. O sea, yo no soy un chef, ni nosotros somos como Truferos Grau unos chefs, pero ya nos hemos dado cuenta de que la trufa es muy buena porque todos nuestros clientes están alucinando con el producto y están, pero haciendo una variedad de preparaciones que cada vez nos dejan locos.
Una
Nosotros
carnecita cocinada
vamos a
con aceitito de
Santiago y
trufa.
nos invitan a todos. ¿Cómo? ¿Perdón?
Una carnecita cocinada con aceite de trufa en olla de greda y hervitas, ahí a la italiana, por ejemplo.
Casi todos los platos vienen bien con trufa. Las pastas son un caballito de batalla, porque una pasta fresca, por ejemplo, es una preparación bastante simple y que solamente le rayas trufa arriba, y
Sí.
eso ya es un
Uy, qué
plato
rico.
increíble,
Exquisito,
siendo
sí.
muy sencillo.
Ahí la trufa la rallamos sequita.
Se raya seca, sí. Generalmente nosotros trabajamos la trufa en fresco y seca. Un comentario sobre el aceite: nosotros no trabajamos el aceite porque no es un buen complemento.
Ya, cuéntenos de eso.
Debido al alto porcentaje de agua que tiene el aceite, o sea, la trufa, al ponerla en un aceite, lo deja rancio muy rápidamente. Entonces, echamos a perder un aceite en 3 días prácticamente.
Wow.
Entonces, es una buena dinámica para preparar el aceite justo antes de una preparación de comida, para
Ya.
poder usarla en forma homogénea, para
Servirla.
poder mezclar, pero si tú quieres hacer un aceite trufado, no es la mejor opción. De hecho, lamentablemente, es otro de los mitos que nosotros tenemos que estar siempre defendiendo, que el aceite de trufa es 100% aroma de artificial, no aroma de trufa.
Perfecto.
O sea, la mejor forma de tener un rico aceite de trufa es conseguirse un extra virgen y el día antes de cocinar meterle unos trocitos de trufa a la porción que uno va a ocupar para cocinar.
Tal cual. Sí. Máximo 3 días, pero más que eso ya te echa a perder el aceite. Y eso lo pudimos comprobar. Yo he viajado, he tenido la suerte de viajar a muchas ferias internacionales y me traje una gran variedad de productos de aceites trufados. Hicimos una cata y era cuál de todos más malo. O sea, la gente que realmente tiene olfato me decía, Jordi, ¿de verdad me vas a hacer probar esto de nuevo? Porque yo ya probé uno, me di cuenta que no es. Y la verdad es que no tiene sentido. O sea, estos son, si leemos la etiqueta, lamentablemente todos tienen que poner aroma, porque ese aroma artificial no funciona, no tiene un costo. O sea, para poder tener la intensidad de aroma que tiene el aceite artificial, tendrías que poner muchísima trufa. Por lo tanto, te queda un producto de un costo muy alto, que tampoco lo vas a vender, que te va a durar 3 días. Entonces, no tiene por dónde ser. Y los aceites, todos los aceites que hoy día venden en el mercado, tienen aroma artificial, por lo tanto no es trufa, y es un gran problema que tenemos cuando la gente nos dice, oye, interesante este tema de la trufa, pero yo ya la he probado y la verdad es que se me repite,
sí,
y no me
el
gusta,
aceite,
me satura, no es el aroma que yo busco. Y eso es solamente por causa de los de aquellos que han probado el aceite, porque cuando tú pruebas la trufa en producto fresco,
es
nunca
distinto.
Te satura.
Otra cosa.
Sí, es distinto.
Es
de
otra
hecho,
cosa.
Nosotros cuando estuvimos allá, yo cociné un día un risotto y le salteamos unos espárragos y todo, y Jordi rayó la trufa ahí mismo enfrente de nosotros y probamos el plato y el aroma era tan intenso, pero el gusto era tan delicado que no me cuadraba lo que yo tenía en la retina, o sea, en la memoria, en mi paladar, el tema del aceite, de haber comido platos con aceite de trufa, que es muy pesado, muy intenso, muy empalagoso, muy, muy denso.
Te voy a confesar. Entonces, un recuerdo, Calla Macana, a propósito de lo que cocinaste, porque me lo estoy imaginando, y con las artes que despliegas tú a la hora de preparar sabores y llevarlos al plato. Yo probé una vez un pocillito muy pequeñito, que tenía un poquito de trufa y salió bastante oneroso, en Milán.
Yeah.
Un risotto de gorgonzola trufado. Quesito gorgonzola, que es el típico queso azul del norte de Italia. Y bueno, no sé si tenía rallado, le habrán rallado un poco de trufa cuando lo estaban cocinando. La verdad fue la primera vez que probé trufa. De verdad, y no sé si lo habrán rallado cuando lo estaban cocinando, no sé si habrá tenido un poquito de una pintita de trufa fresca picada en el caldo del arroz, pero la verdad que la combinación
era perfecta.
Celestial, dos cosas intensas, pero
sí.
Con un arroz bien preparado,
qué rico.
Qué delicia, en mi vida he vuelto a probar algo así.
Hay que ir para allá entonces, oye, pero ya, si estamos acá en Santiago, yo sé que acá hay lugares donde chiquillos cocineros buenos te compran tu producto. Cuéntanos, ¿cuáles son los restaurantes donde podemos ir a comer la trufa de ustedes, de Truferos Grau?
Sí, hay varios locales en realidad. Ambrosía, por ejemplo.
Perfecto, de
trufa.
La China Bazán, sí, y la Rosario. Sí. Ambrosía.
El europeo también trabaja harto en nuestra trufa con Álvaro Romero.
Ya. Oye, bueno, hay chefs que están trabajando más como ellos personal el tema del producto tuyo, ¿cierto?
Sí. Sí, hay chefs que se han dedicado un poco más a darle vuelta al tema de la trufa, que hoy día ya son muy capos. Y que están en distintos eventos, que de repente no necesariamente un restaurante, sino que en cocina cuatro manos o en actividades independientes.
Perfecto, en cenas. Ah, tienes toda la razón. Hace poco hubo una cena, hay un restaurante que se llama De Patio, que está en Vitacura. Y ellos hicieron hace poco un tema, se juntaron con otros cocineros, cena cerrada, estas cenas que se hacen como con preventa y todo, y ahí tenían las trufas de Truferos Grau.
Y se llama De Patio. O
sea, el
está
restaurante.
Para,
sí.
Está para que yo vaya a comer trufa.
Sí.
Sí, no, De Patio Restaurante también tiene unas excelentes preparaciones con nuestra trufa. De hecho, aparte, los platos son maravillosos. O sea, es un arte el que hacen con nuestra trufa. Nosotros dejamos y después nos imaginamos lo que viene. Porque
qué rico.
Bueno, pasamos ahí en realidad. Vamos mucho porque nos encanta.
¿Qué plato
Pero
recomiendas tú ahí?
Esa ha sido un poco la dinámica de tener personajes que han agarrado bien la trufa y que termina siendo muy interesante. Otra cosa que me gustaría como aclarar es que la trufa no es un producto extremadamente caro.
Eso, cuéntanos el precio.
Por lo general se habla del precio del kilo, que es debido a que al periodista igual le gusta hablar del volumen, porque igual pega un poco la imagen y llama la atención, pero nadie se come un kilo de trufa. Un kilo de trufa vale 1.000.000 de pesos, pero nadie se come un kilo.
Ya.
Nadie se come un kilo.
¿Y a ti, la gente te puede comprar, cierto? ¿Te puede comprar directo?
Nosotros trabajamos mucho con las redes sociales.
Ya.
Por Instagram tenemos mucho contacto, la mayoría de la trufa la vendemos por ahí.
Y es arroba truferosground.
Un volumen mínimo de compra, por lo tanto, quien quiera animarse a cocinar, que no sea un chef ni que sea millonario, puede contactarnos, escribirnos, nos compra una pequeña trufa para probar. Nosotros vamos, se la dejamos donde sea en Santiago, o se las despachamos fuera de Santiago o a regiones, a vía courier, sí, expreso, el medio que sea, y la prueban y después van a terminar fanáticos, y no es restrictivo de por ningún lado, o sea, ni en las cantidades ni en los precios. O sea, se puede comprar una trufa de 15 gramos, por ejemplo, y que vale de 15.000 pesos. Y
perfecto,
con eso tiene 5 preparaciones.
Sí, de hecho,
eso también es otro tema.
Está calculado perdona. Sigue nomás, disculpa.
Con 3 gramos ya tienes una preparación de un
3 gramos por persona. Oye, vamos a contarle a los chiquillos acá que pueden seguir. Primero, la página web de Truferos Grau, que es truferosgrau.com, ¿cierto?
.cl.
Perdón, .cl. Ahí encuentran toda la información de la trufa, encuentran los contactos de Jordi, que lo pueden llamar directo. Está la Mirenchu, que es su madre, que le ayuda. Ella es la que entrega todo acá en Santiago.
Entonces, ella es la cara visible allá en Santiago.
Es la PR.
Qué linda energía este emprendimiento.
Sí, es súper familiar el trabajo y todo. Y además que Jordi fue hace poco papá. Deja contarles esto. Yo sí. Nació la Julieta hace poquito, así que la mejor cosecha de este año se llama Julieta.
Sí. Venía muy cargada de trufa, así que tenemos mucha trufa para todos.
Sí.
Oye, el reportaje de la CAB está precioso. Mis felicitaciones a Claudia, mis felicitaciones a Jordi. Yo, como suscriptor de la CAB, por supuesto que estoy henchido de orgullo. Y lo voy a disfrutar como cabro chico, porque me llegó mi revista ayer y no la he abierto. Y Claudia trajo ahora la revista. Sí, la verdad, te pasaste, Claudia. Las fotos tan preciosas.
Tan bonita la maca. Sí, un
muy buena la preparación entera. Se pasaron, de verdad que se pasaron.
Y estuvimos 2 días. No fue nada, pero yo siento que soy parte de allá ahora. Te juro.
Así, o sea, tú estarías dispuesta a volver para hacer la segunda parte del reportaje.
Absolutamente, sí.
Bueno, nosotros te estamos esperando, Claudita. Sí. A la parte 2.0, la 3.0 también.
Sí, porque
nos
aparte.
Faltan manos que vengan a ayudar a cocinar la trufa, ¿no?
Sí, no, y aparte que ellos tienen un emprendimiento, además del tema de las trufas, están haciendo como cómo conocer el lago Ranco y todo, bajadas en río, tienen un río cercano, quieren hacer una especie de bajada, y tienen viajes, bicicleta, meterle de todo un poco para que la gente vaya y visite Futrono, que es maravilloso.
Qué lindo.
Sí. Tal cual. Nosotros sí, pues, aparte de todo el tema de la trufa como producto, tenemos el trufiturismo que inventamos nosotros también.
Trufiturismo.
Que es que la gente se puede inscribir y va a cosechar con nosotros. Le explico bien cómo es el cultivo, el proyecto, conocen a los perros, cosechan su trufa. Entonces viene un poco un día como lo vivimos nosotros.
Qué lindo.
Y es algo completamente distinto al día cotidiano de todos por allá. Entonces es bien interesante, gusta mucho.
Mira, un fin de semana te pones en contacto con los chiquillos y te vas a hacer trufiturismo.
Y a Futrono los boletos.
¿Cierto? Con
vamos
la Fran ahí.
A trufituristear con la señora Francisca Winkler, sí, mi señora. Y vamos a llevar por ahí alguna botellita de algo trufable.
Pinot Noir. Yo digo que el Pinot Noir y el país, sí, por ahí anda el Cinsó.
Yo estaba pensando en un Cinsó de Itata.
Sí.
O estaba pensando en algún país de estos de suelo granítico que están,
sí, que también están sacando
a anotarse en el mercado.
Qué rico.
Sí, excelente. Estamos llegando ya, querido Rodrigo.
Se nos va el bloque. Yo quiero trufear.
Yo quiero trufear. Sí. Nos vamos a Futrono ahora a trufear. Ya, oye Jordi, gracias por el contacto, gracias por el tiempo que tuviste para nosotros, primero porque nos recibiste a tres personas allá, patudamente nosotros nos fuimos para
No,
allá,
Eddie.
y ahora porque te comunicaste con nosotros y nos contaste un poquitito más para nosotros también ayudar a difundir sobre la trufa negra, que es un gran producto, está en Chile, lo hace un chileno y tenemos que comerlo, yo
Y
encuentro yo,
es uno de
¿cierto?
los productos alimentarios más
Sí,
ricos,
rico,
de lo
sí.
más elegante de la gastronomía
El
europea,
diamante negro, le
el
dicen.
diamante negro.
Sí.
Y en Chile lo tenemos y no lo aprovechamos.
Sí.
Sí, así que muchísimas gracias, Jordi.
Muchas gracias a ustedes, se pasaron.
Gracias a ti, un
Un
abrazo.
abrazo para allá.
Ya, un
Bienvenidos
abrazo.
cuando quieran.
Ya,
Gracias.
gracias.
Nos vemos.
Calle Macana,
Nos vamos a una
a la
pausa.
necesaria pausa
Eso.
y volver a la mesa coja.
Y volvemos.
Estamos presentando La Mesa Coja.
La Mesa Coja reanuda
Eso.
sus transmisiones.
Al toque del gong.
Te ríes, Calla Macana, del ritual
Sí.
de retransmisión
Sí.
de La Mesa
Sí.
Coja. Bueno, aquí estamos, Calla Macana. Tenemos un segundo bloque
Sí.
también chilenamente bueno.
Chilenamente
Orgulloso.
bueno, sí. Tratamos, eso, lo entretenido que a mí me gustaría contarle a los radioescuchas, que tratamos de tener en pleno aquí a un grupo de viñateros, pero no se pudo porque obviamente nosotros hoy día jueves tenemos un gran evento saliendo de acá, entonces por eso ellos no pueden estar acá porque nos están preparando todo este evento.
La producción de alto nivel es compleja,
Sí.
demanda esfuerzo y estar en terreno, porque nuestro invitado es Movi, el movimiento de viñateros independientes
Independiente.
que tanta pauta entretenida nos ha dado a lo largo de las dos temporadas anteriores y también de esta tercera temporada de La Mesa Coja. Vamos con el gran Sergio Avendaño, ingeniero agrónomo, baterista, enólogo independiente y para los que somos wine lovers y somos amantes de esta identidad que el movimiento de viñateros independientes expresa, el creador de Trabún.
De Trabún, qué
¡Qué rico
rico esos
Trabún!
vinos, sí.
Y con esas etiquetas tan señoriales también, elegantosas.
Sí, muy.
Sergio, bienvenido.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Bien, pues, muchas gracias.
Qué bueno, aquí estamos preparando todos, ya a puertas de salir al escenario, así que hay nerviosismo en el equipo.
Hay nerviosismo. Eso me gusta igual del grupo de los Moby, porque son así como
Son
aclanados,
apasionados
sí,
ustedes,
son
tienen espíritu de
o todo o
cuerpo.
nada, entonces eso es lo entretenido. Y por eso también queremos, bueno, estamos conversando contigo porque nos gustaría también saber, para que nos cuentes un poquitito a los radioescuchas, qué es lo que es Moby, qué es lo que hacen en Moby y qué evento es el que tienen hoy día.
Perfecto. Bueno, Movi es la Asociación de Viñateros Independientes. Partimos el 2009 con 12 socios. Hoy día ya somos 36.
36.
Y
36
wow.
tiene móvil,
Sí,
wow.
y sigue. Así que, no, súper contentos por eso. Súper buena acogida dentro de todos los productores. Y bueno, la idea parte de un poco asociarse para hacer difusión. Y estuvimos varios años en esa. Hoy ya estamos con un poquito los pantalones más largos. Tenemos una tienda online que tienen que visitar. Están todos los vinos de Moby ahí. Así
Qué
que
bien.
andamos súper bien. Y bueno, lo que se viene ahora es que es este Premium Tasting, que es le quisimos poner Chile según Moby,
Eso. Qué
porque
buena.
es la forma como nosotros, porque los distintos productores estamos desde el norte al sur, distintos valles, distintas cepas, distinto todo. Entonces, cuando uno tiene que presentar todos estos vinos, la verdad que tuvimos que darle un orden y bueno, hoy día estamos presentando los vinos de acuerdo a cómo nosotros vemos el panorama de Chile y cómo nos ubicamos los distintos productores en este Chile vitivinícola. Así que va a estar súper entretenido. Cada uno ha elegido sus vinos regalones para presentarlo, así que
Ya.
sin duda una súper buena oportunidad. Y bueno, de Moy, la verdad que, como te contaba, la idea fue asociarse para hacer difusión. Es un poco el concepto de la unión hace la fuerza. Y la verdad que nos ha ido súper bien con eso a través de los años. Hemos aprendido también un montón y por eso que también ahora podemos dar estos pasos más firmes. Estamos trabajando con Corfo en varios proyectos y de hecho la actividad de ahora está enmarcada también en un proyecto nuevo gigante que hicimos, que involucraba distintas estrategias para pequeños productores. Así que está todo súper interesante y todo pasando en el movimiento.
Qué bien, el asociativismo de los productores con identidad. Ahí está una de las claves que a uno
Sí.
como consumidor mañoso, exigente, buscador de identidades nuevas, curioso, amante de las expresiones geográficas, es parte de lo que define Mobi. Aquí nos referimos con viñateros independientes que no están dentro del circuito de los grandes de la industria, que sus identidades no son necesariamente las más comerciales dentro del mercado, pero que uno va a encontrar vinos con identidad de su autor, con identidad geográfica, con un sello propio. Y la verdad que el mundo de Mobi es cada año más choro. A mí me
Sí.
encanta.
Excelente.
Sí. Oye, un poquitito volviendo al evento que se viene ahora. Entonces, este es una premium, es como nos vamos a sentar a catar vinos.
Es como la Premium Tasting,
Eso.
pero de Mobi.
Correcto,
En ese
correcto.
estilo. No es
Sí,
una
en ese.
feria de vinos.
No, esta vez
Ya.
quisimos darle, ¿cómo se llama? Una categoría un poco más
Más
seria.
seria.
Queremos tomarnos el tiempo de presentar los vinos, de realmente contar la historia detrás de cada vino. Por algo, cada uno eligió un vino que lo marca en lo personal, y la idea
Perfecto.
es presentarlo a, de hecho, súper restringido, es una cata para 100 personas.
Sí.
Entonces, es casi como una amplia, casi algo muy íntimo, donde queremos compartir, contar nuestras vivencias. Son muchos vinos, va a haber que tener paciencia porque están los 36
Sí, po, los
productores,
36.
cada uno con un vino. Así que súper interesante. Estamos, y como te decía, estamos ahí entre nerviosos, primera vez que lo hacemos. Así que esperemos que se siga repitiendo y que ya sea un evento anual también de móvil.
¡Qué bien!
Excelente. De hecho, se vendieron las entradas así en muy poco tiempo. Fue como un hit dentro del tema del vino porque la gente creo que preguntaba la semana pasada y ya no quedaban entradas para Mobi. Ya
Que
lo vendieron súper rápido. Sí.
Mobi atrae. Eso eso tiene cuento. Cuando uno dice Mobi, no solo estamos hablando de identidad, sino que estamos hablando de vinos con cuento para los que somos consumidores, vinos que te dejan, que te expresan, que te llaman. Y bueno, yo ahí te contaba, Calla Macana, descubrí Trabún en un chancho del Lenguado, que
¿Ya?
también es parte del circuito. Hemos hablado del chancho, también es
Sí.
parte del circuito de lo que está fuera de los grandes actores de la industria y que hay mucho que probar. Y me acuerdo haber probado Trabún. Dos, tres etiquetas de Trabún por allá por el año 2011, 2012, en el Club Santiago, en la terraza de esta antigua y bella construcción ahí
Sí.
en Erasmo Escala, casi con Brasil, entre la Plaza Conchitoro y Brasil. Y me llamó particularmente la atención de los vinos de Trabún, la identidad de zona cálida, con una madurez bien potente, pero al mismo tiempo vinos equilibrados de cuerpo, con el tanino bien amable y sobre todo sabrosones, jugosos.
Tienen que ser con cuento. Sí,
Claro.
¿lo define bien así tu vino?
Sí, la verdad que
Sí.
sí. Mi idea siempre ha sido hacer vinos un poco más ligeros, de taninos bastante suaves, que sean vinos golosos. Y la verdad que la tónica se ha ido dando un poco en esa línea, a pesar de que, claro, estamos considerados un poco como un clima más cálido. La verdad que acá en Requinoa es bastante frío
Sí.
para lo que se puede pensar de la zona, entonces todo eso hace que las madureces sean muy lentas y eso hace que la uva, los taninos sean más redonditos, un poquito más suaves y ligeros, así que
Claro,
contentísimos.
ustedes están en una zona que más allá de la latitud en que están y del valle en el que están, la noche ahí es bastante más fresca que lo que uno se imagina en algunas otras zonas cercanas. Entonces, claro, uno puede probar vinos con...
Tenés mucho calor en el día.
Justamente, mucho calor en el día, pero en la noche cuando uno se queda por allá, la frazada se echa de menos y un pijama bueno se echa de menos. Entonces, uno cuando prueba vinos de esa zona, como que de inmediato siente la fruta más fresca, el alcohol más moderado, el cuerpo más esbelto, sin esos excesos que a veces tienen... No sé, cuando uno prueba las identidades clásicas de Colchagua, uno dice, ah, ya, alcohol alto, la fruta más cocida, un poquito más mermelados, el tanino también un poco más agresivo. Y la verdad que los vinos de ustedes como que son una corriente o una identidad, aparte de eso, son muchísimo más frescos. Y bueno, cuéntanos cómo traducen la identidad, cómo expresan ustedes la cepa, qué etiquetas tienen. Llévanos hacia allá.
Te cuento. Bueno, Raúl, como tú bien presentaste, es un proyecto personal. Yo la verdad que partí acá con las primeras parras de Syrah, todo desde cero. Y la verdad que la idea siempre y hasta el día de hoy ha sido mucho trabajar con el viñedo y la edad del viñedo. Hay muchos mitos a veces que para hacer un buen vino las parras tienen que ser viejas, lo cual hay algo de cierto en eso. Pero acá la verdad que yo dentro de mi filosofía fue siempre ir cada año irle exigiendo un poquito más a la planta y sacar los vinos de acuerdo a lo que me va entregando esa edad de la parra y cómo se comporta en este clima, que finalmente son suelos aluviales, lo que te decía, con una característica un poco más fría. Entonces, esa ha sido siempre un poco la filosofía de los vinos. Y si bien hay harta pasión, también me gusta ser súper técnico y tratar de estar en todos los procesos, ser bien meticuloso. Cuando estás haciendo vinos en pocas cantidades, la verdad que te la estás jugando el todo por el todo. Es lo que hay, como dicen. Después tú no puedes llegar y, bueno, lo voy a meter en una mezcla más grande. Sí. O sea, aquí eso fue. Entonces, cada dardo que uno tira tiene que dar en el centro. Así que por eso somos bien, bien meticulosos. Y ir trabajando toda esta filosofía de la edad de la parra, lo mismo, por ejemplo, con las guardas en barrica, que a mí, bueno, yo no soy muy fanático de las barricas nuevas, sobre todo porque el viñedo tampoco es tan longevo. Entonces, prefiero más ir por el uso de una barrica usada que favorezca más la oxigenación, la crianza, para que vaya suavizando el tanino y no tanto irlo tapando con aromas tostados o vainilla, que son los clásicos que uno encuentra cuando hay barricas nuevas.
Eso, claro.
Entonces, finalmente, para mí, y bueno, Trabún, que significa encuentro, un poco por el encuentro de la música y la viticultura, y esa es historia para otro programa, pero, de cómo llegué a esto. Pero la idea es eso, ir trabajando muy junto las dos cosas, y cada vino que sale de acá es fiel reflejo un poco de qué es lo que pasó ese año, ya sea en el clima, en el viñedo o en mi vida. O sea, me ha tocado, por ejemplo, me casé yo un 8 de marzo, plena vendimia.
Plena vendimia.
Plena vendimia, claro.
Claro, y mi señora me dijo, bueno, o el vino o el amor. Entonces dije, ya. Traté de coordinar ahí un poco las cosas, moví un poco la fecha de cosecha y nos casamos. Pero como te digo, es todo reflejo. Mi vida no puede estar ausente del proyecto.
Sí,
y en cada añada que sale tiene un sello muy personal de qué es lo que pasó conmigo durante ese año.
Mira,
qué bien.
Qué bonito.
Son súper personales.
Sí.
Cuéntanos qué etiquetas tienen para los consumidores, para que vean ahí el portafolio de Trabún y puedan elegir qué ir a comprar. Y
mira, nosotros estamos, en este momento estamos con tres vinos, estamos con un Syrah, con un Sauvignon Blanc y un Malbec.
A mí el Syrah me encanta.
Esas son las tres cepas que estamos sacando acá del campo. Yo soy muy denominación de origen, entonces todos los vinos que yo haga tienen que salir del campo y de las parras que yo estuve todo el año ahí preocupado, claro.
Bien.
Y bueno, esta cosecha, la 2018, que estuvo bastante buena, estamos también planeando sacar un cabernet sauvignon y quién sabe, quizás alguna mezclita por ahí.
Hacer un ensamblaje, mira.
Claro, pero estamos recién en junio.
Estamos recién
así
viendo
que
eso.
Cualquiera de estos vinos van a salir en 2020, así que hay tiempo.
Hay tiempo todavía. Oye, ya, sí. Recordarle también a los radioescuchas que tenemos una tienda online de Mobi, donde encontramos todas las etiquetas.
No solo Trabún, sino que ahí está todo Mobi.
Todo el grupo entero.
Eso yo creo que es de los otros grandes proyectos que hemos concretado desde que empezamos. Hemos estado con el tema de la comercialización y cuando. Hoy día ya es una realidad. Tenemos una tienda online donde están todos los vinos de Mobi. Estamos hablando más o menos de unas 200, 250 etiquetas, que no deja de ser. Todos vinos de Mobi, de cada uno de los productores, y también está el contacto directo cercano. Quizás, por ejemplo, tú me dices, oye, pero vi en la página y me gustaría un Trabún 2012 y tú estás vendiendo el 2014, obviamente hay una línea directa y también puedes conseguir,
lo puedes conseguir
añadas antiguas o algún vino especial que te quedó. Está de esa forma más o menos estructurada.
¿Mm?
Y la verdad que han dado súper bien. La página es súper fácil de navegar, es atractiva, están todas las fotos. También está catalogado de acuerdo a este Chile según Mobi.
Perfecto.
Entonces tenemos ahí para que no te pierdas y anda súper bien. Así que los invito a que metan a la página. Sí, tenemos con despacho.
Oye, eso te quería preguntar. Cool. Así como pregunta directa y al callo. ¿Funciona el despacho?
Obvio.
Ah, ya, perfecto. Porque obvio, eso es típico de un sistema online y todo, que de repente los despachos se demoran un kilo, o no llegan, o se pierden en el camino. Entonces,
no, la idea es que tú tengas los vinos, ojalá antes de 48 horas.
Perfecto.
O sea, esa es la idea, porque además uno entiende.
Es importante.
Uno vive en esto, entonces de repente hoy estás día miércoles, jueves, oye, tienes un evento el día sábado. Yo también meto a la página, ya mira los vinos para el fin de semana, porque viene Pedrito, Juanito, ya este, y no te vamos a matar el evento. Entonces los vinos sí o sí van a llegar.
Llegan a la casa.
Sí, lógico.
Perfecto.
Bien. Es muy importante lo del despacho, porque cada vez hay más gente que asume que su tiempo vale. Y la fila del supermercado, la vuelta del estacionamiento, la fila en la caja. Y por otro lado, ver 500 etiquetas y decir, oh, ¿qué llevo?
Sí.
Salvo que uno esté dateado, sea un consumidor como Calla Macana, como Nacho Pérez o como Rodrigo Pica, que sabe a lo que va. La verdad que el tiempo que se pierde es impresionante y la gente cada vez más quiere que la traten como ser humano. Algo que parece obvio.
Sí.
No, además de eso, suma que tú vas a un supermercado y llegas a que, por un lado, es súper bueno, porque la ves que hay góndolas y góndolas llenas de vino, y la verdad que empieza y puedes estar unos 15 minutos tratando de buscar un vino. Al final,
sí,
veis los precios, te agachás, subís, no, que este sí, te vais con una botella, volvís con la botella porque viste otro en la mitad. Pasa. A mí, muchos amigos me llaman de repente, oye, estoy en el supermercado, tengo que llevar un vino regalo.
¿Qué llevo? Sí.
Que llevo, uno enólogo, pero no.
Pero
no
también
todos,
sí,
pero,
asesor.
Entonces ahí uno empieza, bueno, ¿qué presupuesto tení? ¿Qué estilo? ¿Qué cumpleaños es? Etcétera, etcétera. Pero la gracia de la página es que en la comodidad de tu casa puedes estar con el computador o con tu celular. Ahí vas viendo todo. Y además está el enlace también a la página de Mobi, si quieres conocer un poco más de las historias de cada uno.
Perfecto.
Está la ficha. No, está súper entretenido.
A mí me gustaría dar como un mensaje que lo leí dentro de los chiquillos de Mobi, que en algún momento cuando lanzaron su página, que hicieron un gran evento también, muy entretenido, ellos colocaron así como, esto no es una liquidadora de saldos.
Claro.
Que quiero que se tome como súper en serio este tema, porque estos pequeños productores los matamos y tiramos así como vender a destajo con unos descuentos impresionantes,
no,
porque ellos no son
revientas.
Máquinas, no son industria.
No así hacen que, economía de escala, no eso, tienen un volumen que permita
mano,
tener saldos.
Etiquetan a pulso, entonces para que el consumidor, para que nosotros los que estamos al otro lado y que nos gusta tomar vino, que tengamos conciencia de que aquí hay un precio justo porque yo pago de verdad por ese trabajo.
Así
y ese
es.
trabajo que el que quiero tomar y ese trabajo con el que me quiero como lucir frente a mi gente y todo. Entonces, para que cambiemos esa visión de que hay que no sé qué, la cuestión
Hay
que
liquidadoras de saldo
sí,
muy buenas en internet con
excelente y
grandes productos, pero
existen,
ese es
sí,
otro concepto.
otro concepto. Eso
Ya,
quería
claro.
decir.
No, oye, gracias por decirlo, porque la verdad que sí, a veces nos preguntan, ah, entonces los precios tienen que ser más, es como que fuese una venta directa, y la verdad que
Sí.
no, o sea, tú puedes, la gran diferencia es que tú puedes encontrar todos los vinos de Moby, y hay muchos vinos de Moby también que no están en el mercado nacional, ya sea en tiendas o supermercados,
Sí.
incluso algunos restaurantes, entonces también te puedes sorprender porque, qué sé yo, puede haber un vino, oye, y este no lo conocía, mira, y es de acá, de acá, de acá, de acá, y de repente son partidas que solamente se exportan o son volúmenes muy chicos que a veces son poco atractivos también para como se dice, el retail. Entonces, pero sí estar en esta plataforma y a precios que son los
Sensatos.
precios
Sí, pues,
sensatos,
el precio que
normales,
tiene, el valor que tiene,
precio
que es
justo.
justo, sí.
Sí, es eso exactamente, el precio justo. Y la verdad que todos los viñateros necesitamos el precio justo.
Excelente.
Se nos va el programa,
Se nos
Sergio.
fue,
Se nos fue. Estamos en
Sergio.
los
Pa' que
descuentos.
sí. Sí,
Bueno,
se nos fue
bueno.
volando. Oye, pero nos vamos a ver ahora en un rato más con la copa en la mano. Vamos a probar todos los vinos.
Eso. A disfrutar en un
Sí.
ratito
Vamos a
más.
subir
Sí.
video, vamos a hacer fotos nosotros en el Instagram, en nuestras cuentas también y todo.
No, va a estar súper, así que
Sí.
ahí ya me están mirando ahí para que me apure, pero
Eso. Oye,
tengo que ir a un...
muchas gracias por el
Gracias y un
contacto
gran abrazo,
telefónico.
Sergio.
No, oye, gracias a ustedes por el tiempo y gracias por la oportunidad también que nos dan un poco presentar lo que
Lo que
hacemos
están
y que la
haciendo.
gente nos conozca un poco más.
Perfecto.
Bien, pues, muchas gracias, Sergio. Se nos va el programa. Calla
Nos
Macala.
vamos, vámonos
Así que
corriendo, que ya tengo sed.
hay que ir a
Sí,
Moby
ahora nos vamos.
y que nuestros radioescuchas sigan en la radio que piensa.
Eso. Chao.
Adiós.
Súper.
Radio Universidad de Chile presentó La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.